Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 18 dice: Hubo un varón de Ramataín, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efreteo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. El tema que vamos a estar considerando se titula De la esterilidad al quebrantamiento. El pasaje que tenemos ante nosotros presenta a una mujer con una enorme carga. Y aunque Ana estaba interesada en un bebé, su historia tiene algo que decirle a cada iglesia en nuestros días. A la iglesia nos interesan las almas, pero como Ana, el Señor parece haber cerrado el vientre de la iglesia. Por eso quiero hablar sobre Ana y su esterilidad, su carga, su quebrantamiento y sus bendiciones. Este pasaje nos muestra cómo Dios puede movernos de la esterilidad al quebrantamiento y finalmente a la bendición. Consideremos en primer lugar la esterilidad de Ana. Dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 2 y los versículos 5 al 6. Y tenía él, es decir, el Cana, dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Versículo 5. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Aquí leemos claramente que Ana no tenía hijos. Pero ¿a qué se debe que Ana no tenía hijos? Su esposo Elcana no era el problema. La Biblia no nos dice que Elcana era estéril. Y lo sabemos muy bien porque dice el versículo 2 que la otra esposa de Elcana sí tenía hijos. Entonces Elcana no es el problema. Tampoco podemos decir que tenía una mala relación matrimonial. Alguien podría pensar, bueno, es que a lo mejor no tenía hijos porque Elcana solamente estaba con la otra esposa y no con ella. No había un problema matrimonial porque el versículo 5 nos dice que Elcana amaba a Ana. Entonces no era tampoco un problema matrimonial. Tampoco era la salud de Ana, pues ella estaba en sus años fértiles. No era una mujer anciana, ni tampoco era una mujer enferma. Entonces, ¿por qué era estéril? Bueno, la Biblia nos da la respuesta. Claramente la Biblia dice en el versículo 5 al final que ella no tenía hijos precisamente porque Jehová no le había concedido tener hijos. El verso 6 lo reitera al final diciendo que Jehová no le había concedido tener hijos. Como vemos, Dios había cerrado el vientre de Ana. No estaba enferma, tenía un esposo fértil, estaba sana, pero Dios no le concedió hijos. Mis hermanos, a veces usamos esos términos de manera muy ordinaria. Decimos, Dios no quiso esto, Dios quiera esto, Dios allá al otro, Dios aquello. Pero aquí esa frase tiene un significado literal. No es un decir de que Dios no le concedió tener hijos. No, es que Dios no le dio hijos. No, literalmente. La Biblia nos está diciendo literalmente que Jehová no le concedió tener hijos. No eran asuntos de salud, no eran problemas matrimoniales, no era el esposo, simplemente era Dios el que había cerrado el vientre de Ana. Y esto me recuerda mucho a lo que sucede con la iglesia hoy. Parece que el Señor ha cerrado el vientre de la iglesia. Tenemos todo lo que se necesita para que las almas se salven, todo lo necesario. Pero no estamos viendo nuevos nacimientos como debería haber. Tenemos predicación, tenemos palabra de Dios, tenemos enseñanza, tenemos cantos, tenemos adoración. Pero a pesar de todo eso, no hay poder de atracción y convicción en la iglesia. Y ahí está el problema. Si no hay convicción en nosotros, será difícil ver nuevos nacimientos. Fíjese lo que dice Juan capítulo 6, versículos 44 y 65. Hablando Jesucristo dijo, ninguno puede venir a mí, fíjese bien, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. ¿Por qué razón es que ninguno puede venir a Cristo si el Padre no lo trajere? ¿O por qué razón el Padre no traería a alguien a Cristo? La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿por qué razón ninguno podría venir a Cristo? Bueno, porque el Padre no lo trajere. ¿Y por qué razón el Padre no lo querría traer? Mis hermanos, el papel de Dios en el nuevo nacimiento es protagónico. El papel de Dios en el nuevo nacimiento de una persona es protagónico. Cuando los hombres oyen el Evangelio y lo obedecen, el Padre trae a las personas a Cristo. Sin embargo, la pregunta persiste. ¿Por qué razón ninguno puede venir a Cristo si el Padre no lo trajere? Desde luego, la respuesta común, la respuesta sencilla es, pues porque los hombres se resisten a obedecer el Evangelio. Por eso el Padre no los trae a Cristo, porque los hombres se resisten. Bueno, pero ¿por qué se resisten? ¿O realmente hay resistencia? Yo creo, hermanos, que no es tanto la resistencia. Yo creo que el problema es otro. Yo creo que el problema es la iglesia misma. Es cierto que esa es una respuesta común, porque los hombres se resisten a obedecer el Evangelio. Es una respuesta común, pero aún así nos preguntamos, ¿y por qué no están obedeciendo? ¿Por qué se están resistiendo? ¿Por qué no les interesa? ¿Por qué son indiferentes? Si tenemos todos los elementos necesarios para que vengan y obedezcan, ¿por qué no hay nuevos nacimientos? Con Ana sabemos que Dios no le concedió hijos. ¿Será que ahora también Dios no nos está concediendo que haya nuevos nacimientos? Bueno, alguien me preguntaría, ¿y por qué Dios no nos concedería que haya nuevos nacimientos? Bueno, tal vez por las siguientes razones. Número uno, Dios no quiere enviar a ningún bebé a un ambiente frío y muerto. Tal vez esa es la razón, hermanos. La iglesia ha llegado a ser fría, a estar muerta, y precisamente Dios no quiere enviar a esos bebés espirituales a un ambiente frío y muerto. Dice la Biblia, allá en Apocalipsis, ¿verdad? Cuando escribió a las siete iglesias, a una de ellas le dijo, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Fíjese cómo un grupo de cristianos que tenían el nombre de que viven, que tenían esa reputación, que todo indicaba que eran hermanos, que estaban vivos, que estaban bien, pero Dios dice que estaban muertos. Una iglesia puede verse viva, una iglesia puede verse bien, pero no estar bien, sino estar muerta. Dios no quiere enviar a ningún bebé a un ambiente frío y muerto. En segundo lugar, Dios no quiere enviar a ningún bebé a un entorno en el que se les pueda desviar del camino. La Biblia dice en Mateo capítulo 23 en el versículo 15, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros! Imagínese que una iglesia que invierta tiempo, que invierta energía, que invierta dinero para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo haga dos veces hijo del infierno más que ellos. Terrible condición. A veces en la iglesia pasa eso. Los hermanos viejos tienen tan malas costumbres, tienen tan malos hábitos, que van infectando con esas malas costumbres, con esos malos hábitos, con esa indiferencia, con esa infidelidad a los santos, que con el paso del tiempo ellos también se van haciendo igual o peor. Porque el alumno siempre supera al maestro. Dios no quiere enviar sin duda alguna a un bebé a un entorno en el que se le pueda descarriar o desviar o hacerlo peor que como estaba antes. El apóstol Pedro dijo, mejor les hubiera sido no haber conocido nunca el camino de la verdad que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y a veces pasa eso. La condición de la iglesia es tal que los nuevos creyentes se hacen peor todavía. Dios no quiere enviar bebés a ese entorno. En tercer lugar, Dios no quiere enviar a ningún bebé a un ambiente contaminado por el pecado. Dice Efesios capítulo 4 en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando hay pecado en la iglesia, cuando se tolera el pecado en la iglesia, dice la Biblia que el mismo Espíritu Santo de Dios es contristado. La iglesia llega a ser un lugar tan triste, aunque los miembros puedan estarse riendo, los miembros puedan estarse gozando y comiendo juntos, pero si se tolera el pecado, en realidad es un ambiente triste. Dios no está satisfecho, no está contento. pueden estar cantando con mucha alegría, pueden estarse saludando y todo verse bien, pero cuando se tolera el pecado, Dios está triste. Dios tiene un dolor fuerte en su corazón y Él no quiere enviar a ningún bebé a un ambiente contaminado por el pecado. En cuarto lugar, Dios no quiere enviar a un bebé a un entorno donde no lo quieren. Dios no querría enviar a ningún bebé a un entorno donde no lo quieren, donde no lo amen. ¿Qué siente Dios por el pecador? Bueno, la Biblia dice en Romanos capítulo 5, en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La máxima expresión, la perfecta expresión del amor de Dios fue dada precisamente cuando Cristo murió por los pecadores. Dios ama de tal manera al mundo. Y ese es un término muy alto. De tal manera, es un término muy alto, hermanos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Pero, ¿la iglesia ama así a los pecadores? Si no es así, si la iglesia es indiferente, si no le importa que la gente termine en el infierno, entonces Dios no quiere enviar a alguien a un entorno donde no lo quiere. Viene una persona aquí, nadie la saluda, nadie la invita a comer, nadie le da atención, la dejan ahí, ¿verdad? No lo quieren. No hay una expresión de amor hacia esa persona. Y entonces, ¿por qué Dios querría enviar a un bebé a un ambiente donde no lo quieren, donde no es deseado? Y eso es lo que sucede aún en el mundo. Cuando una mujer tiene un hijo que no quiere, ¿qué hace? Lo deja, lo abandona por ahí. Vemos en las noticias, ¿verdad? Esas fotografías dramáticas, terribles, donde hay bebés tirados en la basura, tirados en alguna carretera, por ahí dejados. No lo quieren. Y así vienen personas que no son cristianos, no las queremos, ¿verdad? No les damos atención, las dejamos ahí en la calle, ahí afuera. Dios no querría mandar un bebé a un entorno donde no lo quieren, donde no lo desean. Nunca debemos olvidar que Dios toma parte activa en este asunto de la salvación, hermanos. No, la salvación no es solamente nuestro asunto, es un asunto en el que Dios participa. Él participa. En Jonás, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice que la salvación es de Jehová. Dios participa activamente en la salvación de los hombres. Usted y yo no podemos enviar a nadie al infierno, ni por lo que hacemos, ni por lo que no hacemos. Dios es el que salva a quien quiere, cuando quiere y donde quiere. Así funciona. Su semilla es poderosa, pero es su semilla. Y Él va a salvar a quien Él quiere, donde quiere y cuando Él quiera. Sin embargo, nosotros tenemos el potencial de crear un entorno en el que Dios no quiera que sus futuros hijos nazcan. ¿Es este un buen entorno el que tenemos nosotros? ¿Para que Dios quiera que haya nuevos nacimientos? ¿Para que Dios quiera que su semilla florezca y dé fruto? Necesitamos pensar muy seriamente en eso. Él quiere un lugar limpio. Él quiere un lugar santo. Él quiere un lugar vivo, un lugar consagrado, amable y que siempre esté en franca, correcta comunión con Él. Ese es el entorno que Dios quiere. Eso es lo que quiere que exista. Ana tenía todo lo necesario para dar a luz. Tenía un esposo. Tenía salud, era joven, pero Dios no se lo concedió. Nosotros tenemos todo lo necesario para que haya nuevos nacimientos, pero ¿somos un lugar propicio para eso? Podemos serlo, sin duda que sí podemos serlo. No puede ser que un establo sea más propicio que nosotros para que haya nuevos nacimientos. Mis hermanos, cuando Jesús nació, nació en un establo, en un pesebre estaba acostado, ¿eh? Dios así lo permitió. No había lugar para María y José en el mesón, y entonces fueron a parar a un establo donde había animales, donde no había quizás un buen olor, pero ahí fue propicio. La pregunta es, ¿será que un establo es más propicio que nosotros? Necesitamos meditar seriamente en nuestro entorno como iglesia, en nuestra actitud como miembros de esta congregación, para darnos cuenta si no estamos contribuyendo con nuestra indiferencia, con nuestra frialdad, con nuestro pecado, con nuestra maldad, con nuestra falta de amor, etcétera, y etcétera, y etcétera, para que Dios no nos conceda nuevos nacimientos. Si leemos en los versículos 6 al 8 del primer libro de Samuel, nos damos cuenta que Ana tenía una gran carga. Dice ahí la escritura, versículos 6 al 8 del primer libro de Samuel: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Mis hermanos, esta era una casa con serios problemas entre ellos. No era un ambiente, no había un entorno de felicidad, de calor de hogar. Había un conflicto ahí, tanto así que Penina es descrita como rival de Ana. Imagínense, vivir en una casa con dos esposas y son rivales, y una afligiendo a la otra todo el tiempo, y la otra siempre llorando y llorando y llorando y dejando de comer. Ya se veía toda pálida, toda trasijada siempre andaba. Elcana la amaba mucho, pero la veía toda trasijada, toda flaca, toda ojerosa, toda greñuda. Y le dice: mujer, ¿por qué lloras? Estaba afectando ahí el hogar esta situación. Las burlas de Penina estaban provocando mucha ira y dolor en el corazón de Ana. En el corazón de Ana se estaba formando una llaga grande. Su mente estaba llena de preocupación. Se sentía inquieta, enfurecida, estaba a punto de estallar, hasta que finalmente no pudo más. Estos sentimientos rompieron el corazón de Ana, por lo que era común verla llorar y sin apetito. Se veía enferma. Su aspecto, sus ojos, su falta de apetito, todo manifestaba el dolor que ella sentía. A Penina no le importaba. Penina estaba a gusto, contenta, satisfecha, porque tenía sus hijos. Así que a Penina no le importaba si Ana tenía hijos o no. Y al parecer, tampoco a Elcana. Elcana no sentía ninguna preocupación por ello, pues después de todo, él sí tenía hijos. Él tenía sus hijos con Penina, Penina tenía los suyos, así que ¿cuál es el problema? ¿Para qué tanto llorar? Ana, tranquila, mira, me tienes a mí, ¿para qué quieres 10 hijos? Ellos no tenían ningún problema, ellos estaban muy bien. Por tanto, Ana estaba desconsolada y se notaba. Su falta de hijos era una enorme carga. Y quiero que graben esto, su falta de hijos era una carga. Su falta de hijos era una carga. Mis hermanos, este es el tipo de carga que necesitamos en la casa de Dios por los perdidos. Nos congregamos el primer día de la semana, oramos juntos, hablamos de alcanzar a los perdidos, pero no parece haber una carga profunda y desgarradora por los que perecen en el pecado. Miren, por ejemplo, el sentir de Pablo. Vamos a ver el sentir de Pablo, la carga que tenía Pablo sobre él. Dice la escritura en Romanos capítulo 9, versículos 1 al 3. Vamos a ver el sentimiento de Pablo en este contexto. Dice ahí la Escritura, Romanos capítulo 9, versículos 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza, fíjese. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Así como Ana, Pablo también tiene un dolor en su corazón, tiene gran tristeza. ¿Y cuál es la razón? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Tenía la carga pesada, el dolor y la tristeza de que sus parientes en cuanto a la carne no habían venido a Cristo. No nacían de nuevo. Luego, en el versículo 1 de Romanos capítulo 10, dice el apóstol Pablo, hermanos, ciertamente, fíjese, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahí está el anhelo del corazón de Pablo, la tristeza, el pesar que él sentía precisamente por ver a sus conciudadanos obedecer el evangelio. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que realmente sintió el peso de una carga por las almas perdidas? ¿Cuánto tiempo ha pasado de que usted ya no siente eso por el mundo? ¿Ya no siente eso por los perdidos? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que la idea de las almas pereciendo en el infierno le puso de rodillas y le envió a contarles acerca de Jesucristo? Sin duda, ha pasado mucho tiempo. Nuestro corazón está entretenido, nuestro corazón está anhelando otras cosas, nuestro corazón quizás está anhelando un mejor salario, está anhelando una mejor salud, está anhelando una mejor casa, está anhelando muchas cosas. Pero ya hemos perdido el anhelo por las almas. Por ir a predicar, por ir a compartir, por ir a gritar al mundo que necesitan arrepentirse para el perdón de sus pecados. Necesitamos otra vez orar, caer de rodillas y orar por el evangelismo, por la salvación de las almas, por nuestra sabiduría para compartir el evangelio. No, estamos siempre orando y de rodillas pidiendo por nuestras necesidades, por lo que necesitamos, por lo que quiero, por lo que anhelo. Pero nos olvidamos totalmente de los perdidos. Necesitamos producir otra vez ese sentimiento por los perdidos. Necesitamos tener el mismo amor que Dios tuvo por nosotros. Porque nos amó tanto, a tal grado, a tal nivel, que envió a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario. Nos amó tanto, a tal nivel, que estuvo dispuesto a hacer un grande sacrificio. Tomó acción, mis hermanos. Tomó acción, estuvo activo. Un plan eterno se ejecutó para la salvación nuestra. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros, producir ese amor por los perdidos, ese amor sacrificial, ese amor dinámico, que no es solamente de lengua, que no es solamente de palabra, sino en hechos y en verdad. En los versículos 9 al 16, vemos que Ana fue quebrantada. Ana fue quebrantada. Versículos 9 al 16. Dice ahí la Escritura. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ana fue quebrantada. Estos versículos nos informan claramente que Ana estaba en quebranto por su condición, por su esterilidad. Ella oró a Jehová, pero dice el versículo 10 que lo hizo con amargura de alma. Ella estaba sintiendo algo cuando se dirigió a Dios. No le estaba hablando a la pared, no estaba solamente produciendo un conjunto de palabras expresando algún deseo, no, sino que ella tenía amargura de alma mientras estaba orando. El dolor era grande en su corazón, estaba quebrantada. En el versículo 16, ella confiesa sufrir una multitud de congojas y aflicción. Entonces, ¿qué hizo? Ante estas circunstancias, ante toda esta amargura que tenía en su corazón, estas congojas, esta aflicción, dice el versículo 11, que hizo voto. El deseo de ser madre era tan grande que estaba dispuesta a devolver a ese hijo al Señor y dedicarlo al Señor durante todos los días de su vida. Ana fue llevada al final de sí misma. Se encontró quebrantada ante el Señor. Ella confesó su incapacidad y se entregó total y absolutamente al poder y a la habilidad de Dios. Mis hermanos, si alguna vez vemos al Señor moverse con gran poder en estos días, tendremos que llegar a un lugar de quebrantamiento. Tendremos que darnos cuenta de que nada de lo que podamos hacer salvará jamás un alma. Tendremos que confesar nuestra propia incapacidad y buscar su poder. Porque a veces nos engañamos y pensamos que el poder de alcanzar almas está en nosotros, en nuestras habilidades. Y algunos hermanos van más lejos todavía, cambiando el evangelio, produciendo un evangelio nuevo para que las almas vengan. Otros cambiando el evangelio por un evangelio social y dicen: bueno, la gente no quiere venir solo con la predicación, vamos a darles comida, vamos a darles despensas, vamos a ponerles payasos, vamos a darles medicamentos, vamos a hacer algo para que vengan si es posible, y si es necesario hasta bailarinas ponemos, pero que venga la gente. No, hermano, lo que necesitamos hacer es reconocer nuestra incapacidad y darle todo el lugar a Dios en el proceso de predicación y salvación de las almas. ¿Por qué? Porque el evangelio es el poder de Dios. El evangelio no es poder nuestro. El evangelio no es semilla nuestra. No depende de nuestra habilidad, sino únicamente del poder y la soberanía de Dios. Como Ana, debemos quebrantarnos y reconocer eso. Debemos quebrantarnos y llegar al punto donde queremos ver las almas salvadas para la honra y para la gloria de Dios. No por los números en un informe, no por los derechos de fanfarronear y decir: miren, somos la iglesia más grande, somos tan exitosos a diferencia de las otras iglesitas que están por ahí, mírenos, nosotros tenemos las habilidades, tenemos la logística adecuada para traer gente. No, necesitamos pensar en que cada alma salvada solo sea para la honra y para la gloria de Dios. Podemos decir honestamente que estamos quebrantados ante el Señor. Lo que quiere decir por quebrantamiento es simplemente que llegamos al punto en el que nos rendimos totalmente en cuerpo, mente y espíritu bajo su voluntad, como dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Ahí está claro el quebrantamiento, ahí está claro lo que dice el apóstol Pablo. Hay que rendir un culto racional, vivo, un sacrificio vivo, real al Señor, quebrantados y siempre orando y haciendo voto con Él. Señor, que la gloria sea totalmente para ti. Eso es lo que buscamos cuando queremos almas. ¿Qué fue lo que pasó ante el quebrantamiento? Ana fue bendecida. Ahí está el proceso, ¿ven? Hay esterilidad, hay quebrantamiento, y entonces viene la bendición. Ahí está la solución. Ahí está la receta perfecta para que haya nuevos nacimientos. Ana fue bendecida. Dicen los versículos 17 al 23. Vean. Ahí está. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado por su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Ana invocó a Dios. Y Dios escuchó su oración y le dio un hijo. Pero antes de eso, ella tuvo fe. Ella tenía la certeza que lo tendría. Esa era su convicción. Ahí está, ahí lo puede ver usted en el versículo 18. Ahí está la convicción, la fe de Ana. Ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. ¿Y qué hizo? Vea lo que hizo. Se fue la mujer por su camino y comió. Ella había dejado de comer, pero después que fue quebrantada y que hizo oración a Dios, y que el sacerdote le dijo: ve y que Dios conceda las palabras de tu corazón, ella comió. Ella dijo: ya no hay razón para estar triste. Ya no estuvo triste, empezó a comer. Su rostro cambió, su actitud cambió radicalmente. Ella tomó en serio las palabras del sacerdote que dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella creyó esa palabra. Y entonces tuvo un hijo y lo consagró al Señor como había dicho. Aquí hay algo interesante, hermanos. Si ustedes han leído la Biblia, se darán cuenta que cada vez que Dios abrió un útero cerrado, nació un gran hombre. Nació un gran personaje. Cada vez que eso ocurrió, nació un gran hombre. Entre ellos está Isaac, Sansón, Juan el Bautista, y ahora ¿quién? Samuel. Grandes hombres de Dios, ¿ven? Cada vez que Dios abrió un útero que no podía tener hijos, que eran estériles, que estaban secos, nació un gran hombre, porque Dios participó. ¿Ven? Dios participó ahí. Y los hombres tenían todo lo necesario, tenían juventud, salud. Pero cuando Dios participó, entonces nacieron grandes hombres: Isaac, José, Sansón, Samuel, Juan el Bautista y el mismo Jesucristo. Salvar un alma del pecado es toda una aventura, hermano. Es una gran aventura salvar un alma del pecado. Cuando yo voy a predicar a los inconversos, me da mucha emoción. Porque esto es una aventura. ¿Sabe por qué? Porque cuando lo hacemos según la voluntad de Dios, nunca sabremos el gran hombre o la gran mujer que nacerá de nuevo. Todavía recuerdo hace muchos años que me dijo una persona cuando yo empezaba a asistir a la iglesia. Yo no venía a la iglesia peinado, con corbata, con ropa de vestir. Venía como todo un mamarracho, loco. No era digno de confianza de nadie. Así que había una persona ahí en esa iglesia que no me quería ir precisamente por mi aspecto. Él no veía ningún futuro conmigo. Él sabía que yo era un vago, sin nada que hacer más que vaguear y perder el tiempo, hacer cosas malas. Era un completo perverso. Y entonces, al ver mi aspecto, mi gran ignorancia, no me quería cerca de los santos. Sin embargo, ahí estaba otro hermano escuchando. Y él se acercó, puso su mano en mi hombro y me dijo: no hagas caso. Dios hará grandes cosas con tu vida. No le hagas caso. Nunca se me olvidó eso. Todavía lo recuerdo. Y después de considerar mi pasado sin Cristo y compararlo con todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida a través de su obra, sin duda alguna tenía razón. Tal vez ese próximo nuevo nacimiento que nosotros traigamos traiga a un excelente y fiel predicador. Tal vez esa predicación nos dé un buen maestro. Tal vez esa predicación produzca una gran maestra de niños, un evangelista, un director de cantos, ancianos en la iglesia, un hermano que impacte al mundo y que sea de gran influencia para los santos en la iglesia. Eso es lo que quizás está por ahí. ¿Quién se iba a imaginar que esta mujer estéril iba a dar nacimiento a Samuel, un gran hombre de Dios, o un gran hombre como Isaac, o Juan el Bautista, el precursor del Mesías? Bueno, así nosotros, si tenemos ese quebrantamiento, si producimos un buen entorno para que haya nuevos nacimientos, para que Dios bendiga a esta iglesia de esa manera, tal vez por allá afuera esté el próximo evangelista, el hermano de gran influencia, una gran maestra. Ahí están afuera, ahí están afuera. Esa es mi convicción. Pero necesitamos que haya ese nuevo nacimiento. Cuando la iglesia se sienta cargada y quebrantada ante el Señor, Él abrirá el útero y nos dejará escuchar el llanto de los recién nacidos por el Evangelio. Hay grande gozo cuando alguien nace. Y también cuando hay nuevos nacimientos, dice la Biblia, que hay gozo en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Necesitamos experimentar más seguido ese gozo. Necesitamos anhelarlo con todo nuestro corazón. Tome su parte de esta enseñanza, mi hermano. Yo he tomado la mía y comencemos con el quebrantamiento. Es evidente, no hay nuevos nacimientos y no podemos esperar más. Necesitamos quebrantarnos. Necesitamos orar a Dios. Necesitamos decirle que lo que haremos aquí lo haremos para su honra y para su gloria. No solamente para pasar el día. No solamente que ya soy salvo y bueno, ahí nos la llevamos hasta que el mundo se acabe. Aquí voy a estar sentadito, de aquí no me muevo, el mundo se acaba y entro a la gloria. Bueno, tal vez quiera entrar usted solo. No, necesitamos producir el amor de Dios que tuvo por nosotros. Quebrantarnos. ¿Y saben qué? Dios responderá. Dios bendecirá porque Dios siempre responde a un corazón contrito y humillado. Siempre. Puestos de pie entonces, vamos a cantar un himno.